Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar acá con ustedes. La verdad es que nos sentimos muy honrados, muy privilegiados de estar acá con ustedes. Damos gracias a Dios por todas las formas en que Él nos ha bendecido por medio del ministerio de esta iglesia. En particular, como mencionó el pastor Rafael, el hecho de que nos prestas al pastor Sugel todos los años para la conferencia de expositores, y es un gran gusto estar en un púlpito que tan fielmente proclama la palabra de Dios. Ahorita alguien me preguntó, ¿por qué Filemón? Y la verdad es que dije, bueno, comencé a pensar en los sermones que yo he predicado recientemente y no quería repetir nada, entonces empecé por la lista. Bueno, acabo de predicar Apocalipsis, me metí en la página, bueno, están viendo Apocalipsis, luego he predicado Marcos, pues tampoco, y he predicado Hebreos, tampoco, entonces dije, bueno, tengo que buscar un libro un poco menos conocido, y la verdad es que Filemón es un libro que me ha bendecido tremendamente. Es un libro que se trata del perdón, y espero que sea de bendición para todos nosotros. Ahora, en la iglesia, cuando hablamos del perdón, generalmente hablamos del perdón vertical, el hecho de que Dios nos ha perdonado. Pero el libro de Filemón se trata del perdón horizontal, el deber de nosotros como cristianos de perdonar los unos a los otros y hacerlo en la forma en que Dios nos ha perdonado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos indica, nos dice, de que una de las maneras más fáciles de saber si tú has recibido perdón de parte de Dios es si tú otorgas ese mismo perdón a tus hermanos. Ustedes recordarán allí en Mateo 18 de que nuestro Señor Jesucristo nos da la parábola de los dos deudores, ¿no? De que un siervo debe a su amo como un millón de dólares, y luego de traerlo frente a su amo, él pide y ruega que se le perdona la deuda. Y el amo amablemente le perdona la deuda. Y tan pronto se le perdona, sale y encuentra a uno de sus consiervos que le debe tal vez unos $2,000. Y dice, tienes que pagarme, pero ahora. Y Jesucristo, después de comunicar esto, dice allí en Mateo 18:34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Impactante, ¿no? El hecho de aprender cómo perdonar de corazón cada uno a su hermano. Y eso es precisamente lo que el libro de Filemón nos enseña a hacer. Así que ya hemos leído el texto. Nos vamos a entrar de plano un poco en el contexto. Sé que no es un libro tan común, a lo mejor no lo han estudiado antes. Es un libro sumamente personal y se trata realmente de tres personajes: Pablo, Filemón y Onésimo. Entonces voy a resumir un poco de los detalles bíblicos acerca de estas tres personas. Pablo lo conocemos, es el apóstol Pablo. En este momento se encuentra encarcelado en Roma. Ustedes recuerdan de que después de ser convertido, él pasa unos años en la iglesia en Antioquía, y luego la iglesia le manda con Bernabé en varios viajes misioneros. De hecho, va con tres. Pero al final de su tercer viaje misionero, se encuentra en Jerusalén, es encarcelado, dura unos años allí y pierde la esperanza de salir. Entonces acude a César y le mandan a Roma. Cuando llega a Roma, se encuentra allí unos 2 años encarcelado, pero encarcelado en una casa alquilada donde tiene cierta libertad para seguir predicando el Evangelio, para seguir escribiendo cartas. Ahora, Filemón era un hombre, un cristiano, que fue convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo. Suponemos de que aprendió el Evangelio ahí en la ciudad de Éfeso, donde Pablo estuvo en su tercer viaje misionero. Suponemos esto porque Filemón vive en la ciudad de Colosas, y Pablo en la carta de Colosenses indica que no había visitado a esa iglesia. Ahora, la iglesia, como vamos a aprender en Filemón, se reunía en la casa de Filemón. Entonces, un discípulo de Pablo que vivía en Colosas y la iglesia de los colosenses se reunía en su casa. Y él, Filemón, tenía un esclavo llamado Onésimo. Ahora, no sabemos todos los detalles de cómo pasó, pero antes del escrito de la carta de Filemón, este Onésimo, quien era esclavo de Filemón, huye de su amo. Es un esclavo fugitivo, algo peligroso. Sabemos de que roba algo de su amo y huye. Y tienen que huir no solamente de Filemón, tienen que huir de todas las personas que pudieran identificarlo como el esclavo de Filemón. Entonces huye lejos. Así tipo Jonás quiere ir lo más lejos posible, así que corre a la ciudad más grande de aquel tiempo para esconderse entre las multitudes. Y así tipo Jonás, huyendo del Señor, Dios lo guía precisamente en donde quiere que él esté para que, otra vez sin saber detalles, él se encuentra a los pies del apóstol Pablo para escuchar el Evangelio. Y Pablo está haciendo lo que Pablo hace mejor, que es predicar la palabra con pasión, predicar a Cristo crucificado. Y Onésimo escucha el mensaje, el Espíritu Santo regenera su corazón y él es salvo. Ahora, esto es donde la historia se pone un poco chistoso, porque obviamente no sabemos si Pablo conocía a Onésimo, suponemos que no. Entonces Pablo comienza a discipular a Onésimo. Onésimo llega a ser muy tierno para Pablo, le quiere mucho. Y luego un día, otra vez, no sabemos cómo, Pablo se entera de que Onésimo es el esclavo fugitivo de su viejo amigo Filemón. Así que Pablo, aprovechando que Epáfras está ahí en Roma, que era el pastor de la iglesia en Colosas, Pablo se siente para escribir esta carta en donde Pablo va a escribir a Filemón y pedir que Filemón perdone a su esclavo fugitivo Onésimo, y nos instruye cómo es entonces que cada hermano debe perdonar a otro hermano que le ha ofendido. ¿Más o menos? Pablo el apóstol, Filemón, la iglesia se reúne en su casa, un hermano, y Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón. Pues ya que hemos leído el texto, vamos a entrar de plano en el texto. Voy a dividirlo bajo tres encabezados, de que si nosotros queremos perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros, en primer lugar debemos confortar los corazones de otros. En segundo lugar, debemos abrir nuestros corazones para ministrar a otros. Y en tercer lugar, debemos perdonar a otros de todo corazón. Entonces, primer punto ahí, comenzando en el versículo 1, Pablo da cierta introducción, como siempre hace. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo. Y luego escribe, se dirige la carta a Filemón, a Apia, a Arquipo, y luego, interesante, a la iglesia entera que está en su casa. La tradición nos dice que Filemón es el papá, Apia es la esposa de él y Arquipo es el hijo. Sabemos que Arquipo por el momento está funcionando como pastor, ya que Epáfras está en Roma con Pablo. Y lo que para mí es sumamente interesante es el hecho de que en una de las cartas más personales de todo el Nuevo Testamento, y aunque Pablo está escribiendo de segunda persona tú a Filemón, dirige la carta a toda la iglesia y pide que la carta sea leída a la iglesia entera. Y allí agarro la idea de que probablemente Onésimo era un esclavo de casa y la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Entonces es probable que muchos de los cristianos que asistían a esa iglesia conocían a Onésimo. Y Pablo va a hacer que sea fácil para Onésimo pedir perdón a todos los hermanos de una vez y que sea más fácil. Pablo no puede acompañar a Onésimo para ayudarle, pero sí puede hacer todo lo posible desde la cárcel para hacer que sea fácil, ¿no? Y tampoco me tiene mucho sentido pensar de que Pablo va a hablar de Onésimo en su pecado en frente de los hermanos si Onésimo no ha pecado contra ellos. La Biblia nunca nos manda a pedir perdón a la gente al que no hemos ofendido. En el sentido de que, o sea, estás jugando fútbol y pecas contra 9 hermanos que están ahí, no necesariamente tienes que pedir permiso para llegar acá al púlpito y confesar tu pecado en frente de todos los hermanos. Entonces me da la sensación de que por lo menos algunos hermanos de la iglesia tenían alguna historia con este Onésimo. Entonces Pablo quiere evitar el chisme, reunir a todos y ayudar a Onésimo a pedir perdón de una vez con todos. Continuamos, versículo 4, después de dar su saludo normal de gracia y paz a ellos, Pablo dice: doy gracias a mi Dios haciendo memoria siempre de ti en mis oraciones. Pablo inicia muchas de sus cartas de esa manera, pero qué consuelo saber de que el gran apóstol Pablo, que realmente no tiene mucho que hacer siendo encarcelado, está dedicando su tiempo y sus horas para orar por ti. Y como siempre, Pablo, en vez de simplemente decir, oro por ti, también anima a sus hermanos al decir qué es lo que ora en particular, les comparte el contenido de la oración. Y dice en el versículo 5, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, y luego el contenido, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahora, este versículo 5 es un poco curioso. Recuerdo que la primera vez que lo leí me quedé un poco perplejo. Suena tal vez un poco católico si no prestamos atención a la estructura, porque dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Da la impresión de que Filemón tiene fe para con los santos. Y lo que pasa acá es de que los autores bíblicos no siempre estructuraban sus argumentos en la misma forma que nosotros. Este es un ejemplo clásico de lo que los teólogos llaman un quiasmo. Los judíos, cuando estaban ordenando sus argumentos, a veces usaban algo que es como un sándwich lógico, en donde pones el pan en las orillas y luego la carne adentro. Y el punto acá en la estructura original es de que Filemón tiene amor para con los santos y luego adentro la fe hacia el Señor Jesús. Pero si este parece perplejo, el versículo 6 aún más. Dice que el contenido de la oración, lo que Pablo está orando, es para que la participación, la palabra allí es comunión o koinonía, la comunión de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Cómo que qué? ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros acá hemos estado hablando ya varios minutos acerca de Filemón, acerca de Onésimo y lo que pasó y lo que Pablo quiere. Pero en el contexto original, Pablo todavía no ha mencionado Onésimo ni lo que quiere. No lo va a hacer hasta después del versículo 10. Pero Filemón seguramente ya está sospechando algo, porque Pablo manda esta carta junto con Tíquico, quien está leyendo la carta. Sabemos esto por el libro de Colosenses. Entonces, Filemón está ahí sentado en la iglesia y ve de que Tíquico, un compañero de trabajo de Pablo, que trabajaba con Pablo en las misiones, entra en la casa con Onésimo, su viejo esclavo fugitivo, y las dos vienen y luego Tíquico viene acá frente a leer la carta. Y Pablo dice, Filemón, estoy orando algo para ti. Estoy orando mucho que Dios te llene del conocimiento de lo que es bueno, lo que es bien en este caso. El conocimiento que tiene que ver con lo que es mejor en una situación que tiene que ver con la comunión que tienes con un hermano. La fe que participas con alguien. Filemón, oro que entiendas qué debes hacer por causa de Cristo Jesús acerca de la comunión entre hermanos. Porque si lo haces bien, va a ser increíblemente eficaz para la causa de Cristo. Y creo que el punto acá es de que Pablo está preparando a Filemón un poco para lo que él quiere que haga, ¿no? De que va a tener que hacer algo que tiene que ver con la comunión de su fe con un hermano que de hecho está sentado en la primera fila, Onésimo, su viejo esclavo. Y luego llega al final de la introducción, el versículo 7, y dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo dice: oye, Filemón. Yo me imagino que Pablo llamaba a Filemón Fili, ¿no? Dice: oye, Fili, yo te conozco. Todo el mundo te conoce. Eres famoso por ser un consolador de corazones. Ahora, obviamente en nuestra cultura, cuando hablamos de la sede de nuestras emociones, cuando hablamos del amor, hablamos de que el amor sale del corazón. Pero hace 2000 años no lo hacían así. En la cultura griega, ellos hablaban de que las emociones más profundas salían de las entrañas, salían del estómago, de la barriga. Y la palabra entrañas solamente ocurre 8 veces en el Nuevo Testamento fuera de este pequeño libro, pero acá ocurre 3 veces. Y tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas lo traduce como corazón para que lo entendamos, porque suena un poco raro decir que eres un consolador de entrañas. Pero el punto es eso, de que Pablo está diciendo: Filemón, eres famoso, todo el mundo te conoce y sabe de que tú consuelas a los corazones, los hermanos, de manera profunda. Y otra vez, Pablo sí está comendando a Filemón, pero también lo está preparando. O sea, todo el mundo te conoce como un hombre que consuela de manera profunda a los corazones de los hermanos, y te estoy enviando uno de ellos que necesita ser consolado. ¿Sí? Ahora, eso nos lleva al punto 2. De que si queremos perdonar a la gente como Dios nos ha perdonado, no solamente debemos confortar y consolar y ministrar a los corazones de la gente, también debemos abrir nuestros corazones para ministrar a la gente. Comenzando con el verso 8, Pablo dice lo siguiente, y ahora entramos, por decirlo así, al cuerpo o el centro del mensaje. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Y otra vez, Pablo todavía no ha mencionado nada acerca de Onésimo, no ha pedido nada todavía. Parece que está dando a Filemón tiempo para procesar la situación. Él está viendo a Onésimo, sabe que algo pasa. Y Pablo, con mucha sabiduría, no le obliga a hacer una decisión, a hacer algo rápido. Y creo que todos entendemos esto. Cuando la gente nos obliga a hacer algo, pero con mucha rapidez y sin poder procesar la información, a veces no respondemos lo mejor. Y sí nos agrada cuando alguien nos dice: ¿sabes qué? Piénsalo, toma un tiempo para orarlo, para platicarlo con tu esposa y hablamos mañana. Y veo un poco de esto acá, de que Pablo está dándole un poco de tiempo para ver lo que está pasando, porque Pablo quiere que responda bien. Y también observen de que Pablo, aunque es apóstol y tiene todo el derecho apostólico de exhortarle y decirle lo que tiene que hacer, está rogando, está implorando, está suplicando, ¿no? Es tan importante porque vemos el corazón de Pablo acá, que abre su corazón para ministrar a la gente de manera tan humilde, de manera tan llena de mansedumbre. En nuestra sociedad hoy en día pensamos que más autoridad ganas, más gente mandas, ¿sí o no? Pero en la Biblia, más autoridad tienes, más pies lavas. ¿Sí? Ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da, que teniendo toda autoridad en el cielo y en la tierra, usó esa autoridad para hacer ¿qué? Para bajar a este mundo, ciñarse de la toalla y lavar los pies de sus discípulos. Si tienes autoridad como padre en tu hogar, usa tu autoridad para servir a tu esposa, para servir a tus hijos. Si eres pastor de una iglesia, usa tu autoridad, no como teniendo señorío sobre la gente que está a vuestro cuidado, sino como dice Pablo, perdón, como dice Pedro en 1 Pedro 5, sino siendo ejemplos de la grey. Y Pablo es un ejemplo para nosotros acá, un hombre que no está abusando de su autoridad, sino que está usando su autoridad para el bien de la gente. Entonces, finalmente llegamos al versículo 10, en donde Pablo explícitamente menciona su petición y dice: te ruego por mi hijo Onésimo, tan tierno, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y es interesante la forma que Pablo lo expresa acá, porque el nombre Onésimo en griego significa útil. Entonces Pablo está usando un juego de palabras acá y está diciendo: mira, Filemón, tú y yo sabemos que Onésimo en toda su vida no ha sido útil, ha sido un inútil, ha sido un nonésimo, un no útil. Pero ¿sabes qué? Ahora ha llegado a Cristo, ahora es nuestro hermano, ahora nos es útil, ahora por primera vez en su vida es útil. Útil ahora por primera vez en su vida está cumpliendo con el significado de su nombre. Y entonces Pablo dice en el versículo 12: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ahora es importante a veces comparar diferentes versiones y traducciones. Acá la traducción más literal es la que el hermano Rafael leyó en la Biblia de las Américas, en donde la palabra entrañas o corazón se usa una segunda vez. Y dice, y leo de la Biblia de las Américas: yo te lo he vuelto a enviar en personas, es decir, mi propio corazón. Entonces el primer punto fue: Filemón, tú eres un consolador de corazones. Y ahora está diciendo: te estoy enviando a Onésimo, él es mi corazón, literalmente mi corazón. Y la imagen que eso genera no es de Pablo que está ahí en Roma y saca su corazón. No sé qué compañías de envío usan acá en Dominicana, pero sería como en los Estados Unidos es UPS, ¿no? Que agarras tu paquete y lo entregas. Y entonces Pablo manda su corazón. Filemón está ahí en casa y escucha el timbre, va a la puerta, abre la puerta y la persona indicada está allí, le entrega la caja. Y, wow, ok, una caja. O sea, Pablo me envió un paquete y abre la caja, un poco de papel que está envuelto y lo abre y tum, 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 tum. Está cargando el corazón de Pablo. ¿Cómo crees que Pablo desea que Filemón trate a su corazón? ¿Con ternura? ¿Con cariño? ¿Con amor? ¿Con delicadez? Pero algo que me llama mucha atención, como vemos en otras cartas también, es la forma que Pablo, cuando ministra a la gente, cuando Pablo quiere amar a la gente, abre su corazón para ministrar. Y es muy peligroso hacer esto, hermanos, porque no todos los que reciben tu corazón lo van a tratar bien. Algunos lo van a lastimar. Pensando en Pablo, podemos pensar en los corintios y cómo trataron a Pablo. Pero de todas formas, ¿qué es lo que Pablo les dice a ellos? Mi corazón está abierto hacia ustedes. Dice a ellos, se ha ensanchado para ustedes. Porque Pablo se preocupaba más del bienestar de ellos que su propio bienestar. Versículo 13. Agrega, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Muy importante, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo ya ha dicho esto un poco, pero es tan importante. O sea, Pablo tenía todo el derecho apostólico de sentarse a escribir una carta y decirle: oye, File, no lo vas a creer. Onésimo llegó acá a Roma, Dios le salvó y se va a quedar para servirme. Gracias, mano. Tiene todo el derecho de hacer esto, pero no lo hace. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué es que Pablo no quiere esto? Y la razón es porque Pablo quiere que el corazón de Dios, el corazón de Dios que perdona a la gente porque quiere hacerlo, porque es un Dios que le encanta perdonar, quiere que ese corazón sea revelado a todos. Y dice Filemón: yo no quiero un perdón forzado, ni coaccionado, ni manipulado, porque Dios no nos perdonó así. Así que nosotros tampoco debemos perdonar así. Pablo dice en Colosenses 3, la carta que fue enviada juntamente con Filemón: perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cada vez que pensamos en cómo es que nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos, la única cosa que debemos hacer es comparar lo que Cristo hizo por nosotros y tratar de hacer lo mismo. ¿No? Increíble. Pablo quiere darle a Filemón la oportunidad de mostrar, de publicar cómo es que se ve un perdón bíblico, un perdón divino de corazón. Que Dios, cuando nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, por el puro afecto de su voluntad, Efesios 5, antes de la fundación del mundo, no porque nosotros lo habíamos ganado ni merecido, sino el puro afecto y amor de su corazón, de manera voluntaria, decide salvar a pecadores como nosotros. Él siempre toma la iniciativa, siempre busca, porque desea perdonar. ¿Ves que en general cuando nosotros hablamos del perdón humano, el perdón horizontal entre hermanos, pensamos de que es el que ofende que debe de pedir perdón? Pero en la Biblia no es solamente así. En la Biblia no debemos pensar: oye, pero ella me ofendió a mí. Ella tiene que venir a mí y de rodillas y pedir perdón. O sea, yo no he hecho nada mal. Este es un perdón carnal. Eso es un perdón mundano. La gente celestial, la gente resucitada que busca hacer las cosas como se hacen arriba en los cielos, dicen como Jesucristo nos enseña en Mateo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano, no que has ofendido a tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué haces? Dices: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. El ofendido va y busca reconciliación. Busca hacer que sea fácil que esa persona pida perdón. Ocurre tanto en nuestras relaciones, de que alguien nos causa daño, alguien nos lastima. Entonces, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Sentamos en lugar al lado de ellos. No queremos que sea fácil que ellos nos encuentren, porque queremos que sea difícil. Pensamos que si les damos perdón demasiado rápido, demasiado fácil, entonces ellos lo van a repetir. Pero no podemos perdonar así porque Dios no nos perdonó así. Si tú obligas a la gente a ganar tu perdón, el evangelio que tú reflejas allí es el evangelio del catolicismo, es el evangelio de los testigos de Jehová, en donde el hombre tiene que ganar el perdón de Dios. Eso no es el evangelio de la escritura y no es el evangelio que queremos reflejar en nuestro perdón. Queremos mostrar al mundo de que Dios regala su perdón gratuitamente, sin que el hombre tenga que ganarlo ni merecerlo, porque Él es un Dios lleno de gracia. Y Él se deleita en mostrar su gracia al mundo. Bueno, continuamos en el texto, hermanos, versículo 15. Dice, porque quizá, como que, Filemón, no sé si has pensado en esto, pero quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo dice, hay una nueva relación acá. Ahora Filemón es tu hermano. ¿Has pensado en esto, Filemón? Que tal vez fue la razón que se apartó de ti. Seguramente cuando Onésimo te robó, te lastimó y te abandonó y huyó de ti, no lo percibiste, no viste todo el bien que Dios tenía en su plan. ¿Pero lo ves ahora, Filemón? De que Onésimo tenía que salir. Onésimo tenía que huir porque Dios había predestinado antes de la fundación del mundo de que iba a ser convertido acá en Roma. ¿No lo ves? ¿No ves el plan maravilloso de Dios, Filemón? Me parece semejante a lo que José dice en Génesis 50, ¿no? Cuando al final de su vida, sus hermanos se le acercan preocupados de que ahora va a tomar venganza sobre ellos. Y José dice, sí es cierto, vosotros lo pensaste para mal, pero Dios, y literalmente es el mismo verbo, vosotros lo hiciste para mal, Dios lo hizo para bien. No es de que vosotros lo pensaste para mal y Dios lo convirtió después en bien, sino que vosotros intentaste hacerme mal, pero desde el principio Dios estaba orquestando todo para mi bien. Esto es la doctrina de la soberanía de Dios y Pablo está recordando a Filemón de esto. Quizá, o sea, piensa Filemón de que la razón principal de por qué él tenía que salir de ti es para que ahora pudiera llegar a ser tu hermano. ¡Qué gozo! Debe ser causa de gozo pensar de que ahora es un hermano comprado con la sangre de Cristo, que vamos a pasar la eternidad en las mansiones gloriosas como acabamos de cantar. ¡Qué alegría! Entonces, en primer lugar, si quieres perdonar como Dios te ha perdonado, hay que consolar el corazón de los hermanos. En segundo lugar, abrir nuestro corazón para ministrar a la gente. Y ahora, en tercer lugar, versículo 17. Debemos consolar de corazón. Disculpe. Versículo 17 dice así: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y eso es una frase, un imperativo muy impactante si pensamos en el contexto de lo que Pablo está pidiendo. Debemos pensar un poco en la relación entre Filemón y Pablo y cómo es de que Filemón recibiría a Pablo. Se escucha de que el gran apóstol Pablo, que le había discipulado, que le había llevado el evangelio, si él por primera vez sale de Roma y llega a su casa. Filemón se supone que es un hombre rico, que tiene esclavos, un hombre que pues tiene una casa grande para que los hermanos se reúnan allí. La pregunta, ¿cómo es de que Filemón recibiría a Pablo si Pablo llega por primera vez a su casa? O sea, mata al becerro más gordo, prepara su mejor habitación, llama a sus hermanos, sus amigos para hacer la mejor fiesta que pueda, lava todas las sábanas y cuando escucha que está cerca, corre para recibirlo, le da un abrazo, le da un beso, lava sus pies y lo recibe con todo el honor, todo el amor, toda la bendición que pueda. Y Pablo ahora dice a Filemón, Filemón, el que te robó, el que te lastimó, recíbelo y ámalo así como lo harías conmigo, porque él está en la misma situación que yo. Él es tu hermano, quien Cristo compró con su sangre preciosa. No lo trates de manera diferente. Así Cristo te perdonó. Así debemos de perdonar. Continúa versículo 18. Un poco chistoso para mí. Versículo 18 dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y luego agrega, yo Pablo le escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y luego agrega esto, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sin lugar a dudas, cuando Onésimo huyó de Filemón, le robó algo. No puede llegar a Roma sin robar un caballo, sin robar ropa, para no estar vestido como esclavo fugitivo. Seguro le roba algo. Entonces Pablo es como que, bueno, a lo mejor Onésimo te debe, ¿qué? ¿Unos $2,000? Pero te acuerdas, ¿no? De que tú estarías yendo al infierno si no fuese por la predicación mía. Entonces, en términos económicos, ponte que tú me debes como 2,000,000. Tú puedes deducir los 2,000 de los 2,000,000 y estamos bien. No te preocupes, yo lo pagaré de mi cuenta. Pero eso nos lleva al versículo 20, que para mí es el clímax del libro. Porque es la tercera vez que Pablo utiliza esa palabra esplanchna, en el original la palabra entrañas, que se traduce como corazón. Y dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ahora, recordemos los tres puntos que he estado repitiendo. Versículo 7, primer punto. Filemón, tú eres famoso por ser consolador de corazones. Versículo 12, Onésimo es mi corazón. Versículo 20, Filemón, conforta mi corazón. Otra vez. Filemón, eres un consolador de corazones. Onésimo es mi corazón. Filemón, conforta mi corazón. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo acá? Seguramente hubiera sido un consuelo para el corazón de Pablo ahí en Roma escuchar de que Filemón había perdonado a Onésimo. Pero yo creo que Pablo está pidiendo más que esto. Cuando dice Onésimo es mi corazón, conforta mi corazón, Pablo está pidiendo que Filemón conforte a Onésimo, que ame a Onésimo. Dice, recíbele como a mí mismo. Dice, Onésimo, eres famoso para esto. Famoso por consolar los corazones, los hermanos. Sé famoso, Filemón, con mi hijo, Onésimo, mi corazón. Filemón, Pablo le insta, le anima. Piensa en que Onésimo está viviendo en este momento. Piensa en su dolor. Ponte en su piel. Piensa lo difícil que sería para un cristiano recién nacido de nuevo mucha historia entre Filemón y Onésimo, mucho pecado sin lugar a dudas, muchas maneras en que Onésimo había lastimado a Filemón. Imagínate la vergüenza, la pena, que tiene que regresar a casa su cabeza cargada de culpabilidad. Tiene que viajar 2,500 kilómetros, sintiendo esa culpa en su barriga tan fea y pensar de que tiene que llegar ahí y confesar, pedir perdón. Y no sabe cómo es que Filemón va a responder. Sabe, porque tiene el libro de Colosenses, de que él tiene que someterse a su amo, aun si su amo le trata mal. Está tomando un riesgo terrible por viajar como esclavo fugitivo. Luego llega ahí a la casa y ve las caras de los hermanos y los olores de la casa y todo. Seguramente toda esa vergüenza y pena va corriendo de regreso a su memoria como si fuese ayer, totalmente sobrecargado. Y Pablo dice: Filemón, qué oportunidad para mostrar y revelar un perdón divino en la forma en que tú le perdonas. Corre, Filemón, confórtalo, abrázalo, ámalo, líbrele de la vergüenza, libéralo de la culpa. Es tiempo de fiesta, ponlo en mi cuarto, dale los vestidos que me darías a mí, ámalo de manera extravagante, de manera exagerada. Lo peor que sea la ofensa, lo más grande, la oportunidad de mostrar un perdón bíblico, un perdón divino. Filemón, sé famoso así como Dios es famoso. Y Dios es famoso por ser un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia en millares y que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado. La pregunta entonces para esta mañana no es solamente reflexionar sobre la manera tan bella que Dios nos ha perdonado, sino meditar y examinar nuestras vidas para ver si nosotros estamos reflejando correctamente la manera que Dios nos perdonó en la forma que nosotros perdonamos. Cuando alguien nos ofende, nosotros decimos: pues tú me ofendiste a mí, tú tienes que buscarme a mí y confortarme a mí. Yo soy el que estoy doliendo acá, yo soy el lastimado. Decimos: ok, te perdono, pero primero tienes que saber todo el mal que me hiciste. Tienes que sentir mal primero. No, no es así que Dios nos ha perdonado. Dios no nos perdonó para obligarnos a sentir la vergüenza y la pena del pecado. De hecho, en 2 de Pedro capítulo 1, Dios dice que es pecaminoso que tú estés pensando en tus pecados pasados, porque Dios quiere que vivas libre de esa culpabilidad. Dios quiere que vivas libre sabiendo que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y que todos nuestros pecados han sido borrados, que todos nuestros pecados fueron clavados en aquella cruz y que ahora, después del sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos ha santificado por completo con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Ahora tenemos libertad para entrar en un lugar santísimo por medio de su sangre. Debemos hacer que la gente que peca contra nosotros sienta esa misma libertad. No podemos tampoco pensar: no puedo perdonar esta ofensa porque es demasiado grande. ¿Y Cristo? O sea, ¿perdonó a asesinos y adúlteros como tú y yo? No hay pretexto para no perdonar. No podemos pensar: no puedo perdonar a ese hermano porque, ¿sabes qué? Sé que mañana volverá a hacer lo mismo. O sea, Cristo nos perdonó sabiendo de que aún después de perdonarte, tú ibas a seguir cometiendo los mismos pecados muchas veces. Regresando un poco al texto acá, estamos llegando al final. Y no tenemos tiempo tal vez de mencionar todo, pero en el versículo 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es decir, yo te conozco, Filemón, y sé que no solamente le vas a perdonar y amar, pero lo vas a hacer mejor de lo que yo puedo imaginar. Y Pablo está confiado en esto. Y la pregunta otra vez es, ¿nosotros seguimos ese ejemplo de perdonar de corazón? Hay tanta gente, o sea, recibimos consejería en la iglesia y los hermanos tienen conflicto y siempre levantan pretextos para perdonar, ¿no? Y el hermano dice, no, es de que yo he intentado. Mira, Pastor Josías, en cuanto dependa de mí, yo he hecho de mi parte. Pero el hermano no quiere. Así que ya no. O sea, pensamos en Cristo. Pensemos en lo que hizo Cristo. Hace un nacimiento humillante, hasta una muerte terrible, siempre buscando reconciliación. Hermano, cuando tu cuerpo crucificado esté completamente gastado de todas sus fuerzas y todavía estás gritando, Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Allí y solamente allí puedes decir, ya he hecho todo lo que yo puedo. Porque así nos ha perdonado Cristo y así debemos de perdonar. En conclusión, hermanos, oro y espero que la aplicación sea clara, de que el perdón bíblico no es solamente algo negativo. No es decir, te perdono, hermano, y eso significa que no te voy a pecar de regreso. Tú me hiciste mal y te perdono, y eso significa que no voy a regresar mal por mal. Esto es el perdón mundano. El perdón bíblico, el perdón de corazón es activo. Me pegaste, entonces yo voy a hacer todo lo posible para amarte de forma extravagante, mostrándote el amor de Cristo, haciendo todo lo posible para estar reconciliado contigo, haciendo que sea fácil para que encuentres mi perdón. En la iglesia, el que ofende va para pedir perdón, el que es ofendido va para pedir perdón y se encuentra a la mitad con los brazos abiertos. Así debe de ser. Ahora, solo rápido aclarar, acá en Filemón estamos hablando del perdón entre hermanos. No estoy diciendo que debes perdonar a la gente del mundo de esa manera, ni tampoco que debemos abandonar la sabiduría. No estoy diciendo que si alguien te roba, que cuando le perdonas, eso significa que debes dejar tu cartera a su lado y perder la sabiduría. Estoy diciendo que este texto nos enseña de que debemos perdonar de manera activa, de manera amorosa, porque así nos amó nuestro Padre. Y ustedes recuerdan allí, en una de mis parábolas favoritas, la parábola del hijo pródigo. Obviamente el punto principal tiene que ver con Israel y el hijo mayor, pero aprendemos también mucho del corazón de nuestro Padre ahí en esta parábola, en donde el hijo pródigo roba, abandona, peca contra su familia, contra su padre. Pero cuando regresa, aún está lejos. Cuando el padre corre hacia él, corre para abrazarlo, para besarlo, para bendecirlo, para ponerle su sello, y ni siquiera le permite expresar y confesar todo lo que quería, sino que lo perdona. Está borrado. Ni hay necesidad de mencionarlo, te perdono. Es mi deseo, es mi anhelo que esta iglesia, que ustedes, hermanos, sean famosos como Dios es famoso. Que seamos hermanos prontos para perdonar y amar como Dios nos ha perdonado.